Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal.
Bueno, estoy acá en el FEPI, el festival que este año se está haciendo en Mar del Plata con Pablo Lezama, que te conocía de varias notas y todo, pero nunca había escuchado una charla. ¿Cómo estás?
Cierto, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, recién diste una charla que tiene que ver con un poco el nombre de tu empresa o de tu emprendimiento, que es Cultura de Marcas, ¿no?
Exacto.
Y elegiste el tema de la felicidad, digo... A mí no sé por qué, pero me venía el tema de Mar del Plata, odio la feliz, o no activó nada de eso, ¿no?
En realidad, lo que hacemos es emocionalizar las marcas. Y la verdad es que la gran emoción, la emoción más Coca-Cola, porque es esta marca que le habla a todos, o esta emoción que le habla a todo el mundo, es la felicidad, ¿no? En general, más allá que haya alguna patología que no, que busque otra cosa, somos todos los seres humanos, los que estamos detrás de los consumidores, que somos los seres humanos, estamos en busca de la felicidad. Obviamente con singularidades, ¿no? Cada uno, cada segmento encuentra la felicidad en algo distinto y esa es la dificultad.
O sea, lo tomaste como un ejemplo de cómo uno no habla ya del producto,
exacto,
en términos de lo funcional,
exacto,
sino de lo emocional, ¿no?
Sino como común.
Y este tema de, también me pareció interesante lo que hablaste de Luchetti, que de hecho, bueno, en el blog, en Sidemarca, es uno de los comerciales, digamos, que más pegan. Y uno nota que la gente empieza a comentar y comentar cómo cambió. El otro día vi una nena mirando una revista, porque hasta la gráfica cambiaron, y, digamos, señalando la marca, algo como medio pensado, más teniendo un gigante como Knorr adelante, ¿no?
Total. A mí lo que me parece increíble, ¿no?, de este desarrollo que hizo la agencia madre, es esto es un insight, ¿no? Este es como un insight, lo más activable de un insight, que es como encontrar que detrás de esta madre, ¿no?, que no todos teníamos en la cabeza, existe una madre mucho más real, mucho más cercana, ¿no?, mucho más filosa, una madre que nos trae a la realidad lo que es una madre, ¿no?, esa madre idealizada.
Sí.
Lo que encierra detrás y sobre lo que trabaja, sobre el mismo valor de época que Sprite, te parece una cosa loca, pero que es la honestidad, ¿no? Hablar, ¿no?, de la madre más real, más honesta.
Sí, bueno, que es lo que también hace DAB, la belleza,
exacto,
real, H2O, digamos, todos están como prendidos de ese
honestidad,
concepto, ¿no?
Yo digo que esto nos da esperanza para un mundo mejor. Si es que si esto se convierte en derrama la publicidad y se convierte en otras acciones, ¿no?
Sí.
Yo la verdad que el otro día estaba hablando con gente de medios y le decía que para mí, digamos, estos valores, si pudiesen trasvasar el tema de la comunicación y de las marcas, bueno, generarían realmente un mundo mejor, ¿no? Que la honestidad pasa a ser un valor para todos.
¿Y cómo enganchas eso con la frase que pusiste de Galeano, que hablaba, bueno, de la parte fetiche del marketing, ¿no? Bueno, acá están subiendo el volumen, espero que esto después se escuche. Digamos, ¿cuánto te identificas? Después la voy a mencionar.
Sí,
cuando...
Galeano ironiza sobre,
sí,
el marketing, ¿no? Porque, bueno, obviamente que tiene otros ideales, pero dentro del fenómeno de consumo y dentro de un fenómeno que no va a poder cambiar, ¿no?, que es el juego de las marcas y el lugar que ocupan. Es cierto que hoy las marcas ocupan un lugar de ideología, ¿no? Las marcas hablan de cosas que antes hablaban otros sectores, por ejemplo la literatura, y tal vez Galeano ironiza por eso, ¿no?, o habla mismo el Estado, hablaba de cosas que hoy las marcas toman un rol ahí.
Pero es un lugar que está quedando vacante desde el punto,
sí,
de vista de otros sectores,
sí,
sociales.
Por eso
y
las marcas avanzan sobre
Por eso
él.
Las marcas, digamos, tienen un lugar donde,
sí, totalmente,
donde estar, digamos.
Totalmente,
¿no?
Sí.
¿Y cómo compatibilizas, digamos, sos por un lado planner, trabajaste para marcas, para agencias de manera independiente, y también tenés tenés tu propio lugar donde escribís en IECO?
Sí,
contame cómo es la experiencia blogger que compartimos. ¿Cuánto hace que escribís?
Hace bastante ya, creo que hace como 2 años.
Sí.
Fenómeno, increíble esto que vos decías, ¿no? También yo conocí tu site, no sabía que eras vos la que, ¿no?, y tiene como un poder, ¿no?, lo del blog. Yo además trabajo mucho para Latinoamérica, ¿no?, y me encuentro, no sé, en un pitch para Walmart en Guatemala, y encuentro que hay gente que lee blog, ¿no?, esta cosa que tiene Sin Fronteras, ¿no?, la experiencia que debe pasar seguro con tu site también, ¿no?, esta cosa que uno no dice, bueno, pero ¿quién va a leer mi site? ¿No?
Y después
llegan, bueno, de hecho lo cuento porque es algo que sucedió. una marca argentina que fue Epson, que puso un comercial que a mí me parecía que era poco feliz, sobre todo en el valor, digamos, que transmitía, que tenía que ver con despedir a dos personas porque había una multifunción. Y sé que ese comercial, que era un comercial regional, lo sacaron, por ejemplo, de Perú, por un comentario que yo hice en el blog. De hecho, la marca me citó, digamos, para tratar de aclarar que no era la intención de ellos transmitir ese blog. Y digo, uno entiende que es un fenómeno, ¿no?, que puede modificar realidades.
¿Y cómo lo ves vos? Porque normalmente se suele, de algún modo, tener como cierto miedo al tema este de los blogs, el poder en manos de otros que no son los medios tradicionales, y también hay como un uso indiscriminado de un medio que permite, digamos, o sea, ¿cómo lo vivís vos? A tener un medio que tiene un alcance importante, bueno, está bien que estás dentro de otro medio que es Clarín, que de por sí ya te da
un alcance,
un paraguas, pero ¿cómo ves vos los blogs como un medio?
A mí me parece que los blogs son geniales porque hay libertad, y además la gente no es tonta, la gente elige lo que considera que tiene sustento, y eso yo dejaría el poder en manos de vuelta del consumidor o del lector.
Sí, o sea, es que además, digamos, hay por ahí una mala interpretación de que el blog de por sí es algo como de menor calidad, y en realidad uno, si escribe, uno tiene que ser, digamos, respetuoso con uno y escribir bien en cualquier medio que sea.
Mira, muchas veces
podés tener algo más coloquial, pero no necesariamente ser, opinar algo que no opinarías
totalmente
en otro lugar, digamos.
Muchas veces me dijeron, ¿cómo es compatible que vos trabajás para marcas, pero además opinás sobre marcas?
Claro.
¿No?
¿Cómo es?
¿No te es difícil esto? Yo digo, la verdad es que como trabajo para marcas, opino lo mismo que opino en el blog, digamos, no soy dos personas distintas, sino no aconsejaría a un cliente que haga algo en lo que yo digo, opine diferente, esté en desacuerdo.
Sí, ¿y de algún modo ejercitas como un periodismo, o cómo lo sentís esto? ¿Como si fueras un analista, un columnista?
Sí,
como un
blog de opinión,
sí,
¿no?
Interviniste en el tema de Mantecol, por lo que vi en tu presentación. Bueno, el tema de Mantecol, nosotros de hecho entrevistamos a la brand manager de la marca en un podcast. Y el tema Mantecol, Golosina Nacional, es como un hit así de comentarios y todo,
sí,
en el blog, ¿no? Y estaba este tema de en qué medida pega o no en el consumidor el hecho de que sea efectivamente una compañía argentina o no,
claro,
la marca tiene una entidad propia que es diferente a quién es el dueño de la,
sí,
compañía, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
¿eso pasa en general?
Eso pasa mucho en relación a, bueno, Quilmes, ¿no?, que es la cerveza nacional, pero que es de capitales brasileños hoy. Uh-huh. Digo, pasa mucho, pero la verdad es que hay un límite entre las marcas, ¿no?, y la corporación, ¿no?, y las empresas, ¿no? Y la gente que trabaja o traspasa ese límite, en realidad, es porque está metida en el negocio, porque trabaja en algo en relación al marketing y a la comunicación, y la verdad que uno no puede trabajar para ellos. Uno tiene que trabajar para el común de la gente, que entiende que las marcas tienen valores, ¿no?, porque los tienen, más allá de si pertenecen a un capital, si el capital es extranjero.
O sea que es como de un público,
sí,
digamos,
un público más
específico. Ahora, recuerdo un caso, que seguramente te vas a acordar, justamente Ramiro Ulla, de quien pasaste un corto ahora. Cuando fue en algún momento álgido el mundial, creo que 2002, trabajaban en ese momento, trabajaban para Dicembe, que entonces habían dejado de trabajar para Quilmes y pusieron la camiseta, la bandera, sí, brasilera, no, con la chapita de Quilmes, bueno, uh-huh, ahí, digamos, estaban buscando una amplificación de un tema que, si no, es como de una élite, digamos, se,
sí,
puede correr algunas veces ese límite.
Pero de hecho, la verdad es que fue muy ingenioso, pero no surtió el efecto que debería haber surtido.
No es que la gente le quedó pegado, sí, son brasileros.
Por suerte, a los consumidores no les apasionan las marcas. O sea las sienten dueñas, pero no les apasiona el tema de marketing como a nosotros. Que nos gusta.
Fetiche.
Por suerte, viste, no.
¿Sí?
O sea, no, toman distancia, porque a mí me pasa mucho con clientes que venden, no sé, papel higiénico, ¿no? No sé, cualquier marca. Yo le digo, mira, tu consumidor no piensa en papel higiénico. El otro día estaba con alguien de una compañía de pastas dentales y le decía, tu consumidor no piensa en la marca, tu marca de pasta dental. No, no tiene espacio en su vida para que eso sea relevante, ¿no? Tienen otras problemáticas.
Sí, claro, por suerte.
Claro, no es que es tan importante. Es cierto que vos estás las 24 horas de tu vida pensando en tu marca de pasta dental porque es lo que haces, lo que trabajas. Pero al consumidor no le pasa, y esa es la gran diferencia.
Pero, sin embargo, está este tema de los fans de determinadas marcas, sí. Que si Mantecol sí o no, que tiene que ser el alfajor,
totalmente.
Y que fanat, bueno, lo que vos ponías, Coca Cero, no me gusta, es un amor querido, lo que sea. Hay como hay también una especie de...
Hay un fanatismo.
Hay
pero
un
digo,
fanatismo.
Que llega hasta las marcas, ¿no? A quien mueve los hilos detrás, me parece.
Bueno, muchas gracias. Estás inaugurando la cobertura para Siete Marcas desde acá del CEPI, así que, bueno, me alegro de conocerte.
Igualmente.
Y ya vamos a seguir hablando estos días.
Genial, gracias.
Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cite Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.